Daniel Biglietti, hola amigos, acá en Radio El Espectador, ya con más de 11 años de salir al aire en esta casa, con casi 600 programas en la alforja. Ya volveremos a hablar de eso, porque el aniversario se nos pasó sin darnos cuenta, y bueno, nos historiaremos un poquito más en otro futuro tímpano. En este quiero señalar, en el prólogo, nuestra más firme condena a los infames terroristas de Estado, los militares retirados José Gavazzo y Luis Maurente, que desde sus prisiones especiales, valiéndose de una página web, han atacado la memoria intachable de ese símbolo de la resistencia uruguaya que ha sido y es la inolvidable Tota Quinteros. Las calumnias intentan acusar a Tota Quinteros de delatora en relación a la caída de Sara Méndez en Buenos Aires en 1976. Una infamia, además sin que la Tota pueda responderles con su verdad, con su ética. Infamia que confirma, si hiciera falta, la calaña de este ejército de las sombras, que puede lograr espacio para cosas así, entre otras razones, por obra de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Una respuesta a tales canalladas bien puede ser, entre otras, acentuar la difusión y el desarrollo de la campaña por anular esa perversa ley. Es nuestra opinión, antes de comenzar el tímpano previsto para hoy, sobre otro tema, para el que tendremos que instalar, fíjense ustedes, un retablo. En instantes comenzamos. En la historia de las resistencias en nuestro Uruguay, el interior supo y mucho cumplir con los desafíos. Piriápolis, en ese Piriápolis, por debajo de la piel tostada de los 3 meses de verano con su afluencia de turistas, en esa ciudad balnearia, supo latir un corazón de resistencia a la prepotencia de la dictadura que padecimos los uruguayos. Hoy nos vamos a acercar a un militante de la vida, maestro, titiritero, Gustavo Sosa, conocido por sus amigos en Piriápolis y donde sea como Policho Sosa. Sosa, apellido de maestro, si pensamos en su padre, un histórico docente, Gesualdo Sosa. Policho, nombre como de títere, si pensamos en las criaturas que supo hilvanar Gustavo Sosa.
Bueno, un encuentro con Gustavo Sosa, que no me es fácil definir, es docente, Gustavo Sosa, maestro de largas décadas, ya hablaremos de eso. Por otro lado, sé que es titiritero. Y por otro lado, dentro del árbol de su familia, es hijo de Gesualdo Sosa, el gran maestro y además pensador dentro de la docencia y de la historia del Uruguay, ¿no? Autor de aquel formidable libro, Artigas, que todo el mundo decía, el Artigas de Gesualdo, ¿no? Y tu mamá, María Cristina Serpa. Estamos en Piriápolis. ¿Por qué estamos en Piriápolis? ¿Cuál es tu relación con Piriápolis? ¿Vos naciste acá o viniste a vivir acá?
No, con orgullo digo que soy coloniense, Riachuelo, donde estaba la escuela de Gesualdo, ahí nací.
Ah, donde estaba trabajando tu viejo.
Mi viejo, ¿no? Ahí.
¿Vos?
Ahí nací.
¿Tu madre también maestra?
Es una gran maestra. Mi vida se desarrolló en parte en Colonia, posteriormente en Montevideo, haciendo secundaria, después estudiando el instituto normal y recibiéndome de maestro en el año 46 o 47.
¿Cómo era tu padre? ¿Tenías buena relación con él? Porque a veces no es tan fácil ser hijo de alguien.
Sí, teníamos una buena relación.
Yo me acuerdo haberlo cruzado a él en otra etapa de su vida con María Carmen Portela, en Positos, en un apartamento que tenía
Benito Blanco,
cuando vino Rafael Alberti de visita, en una de las visitas de Alberti.
Sí, en una de esas visitas estuvimos con él.
Yo le canté, fue un acto que se hizo en la Sala Verde, me parece, y yo canté dos o tres canciones que había hecho sobre Alberti, y me invitaron a ir a la casa. Estaba Rafael con María Teresa León, sí, con Aitana, su hija, sí. Estuvimos reunidos sí, ahí. Claro, claro.
Cierro los ojos, pasan los ríos por mi cara. Los ojos son los ríos, son los ojos. ¿Quién canta? ¿Quién se ríe? ¿Quién grita? ¿Quién llora? Se desatan los ríos, de mis ojos vuela alegre una barca.
¿Vos sos de qué año, Gustavo?
Del 28.
¿Del 28?
Del 28. Y bueno, trabajé en el Campaña, cerca de Rosario, en la escuela rural, un par de años. Trabajé en Tararidas, también. Y después, por los caminos del amor, para ser cursi, por los caminos del amor, vine a Piriápolis, donde me afinqué, nos afincamos con Marta, mi mujer, también maestra, y bueno, estuvimos 36 o 37 años viviendo y trabajando en Piriápolis.
Un largo camino de amor, porque me decías que llevaban juntos
52 años de casados.
Qué hermoso, qué hermoso.
Sí, la verdad que sí, una vida es realmente compartida de verdad, compartida con honestidad, compartida en las cosas que importan y que importan al hombre, profundamente.
¿Cuáles te parecen que son esas cosas que importan al hombre, Gustavo?
Entre otras cosas, la dignidad que debe de tener el hombre al caminar por la vida. El uso de la verdad como herramienta importante, el concepto de amistad y solidaridad, necesario absolutamente. Bueno, y no es poco.
Arriba, arriba y arriba, arriba va el corazón, el corazón del pobre que sabe su condición. El corazón del pobre que sabe su condición, su gran condición de hombre que empuña una razón, la razón de los pobres, paloma, es mi razón. La razón de los pobres, paloma, es mi razón. Por eso quiero que entienda, paloma, mi condición. Por eso quiero que entienda, paloma, mi condición.
¿Qué recuerdos tenés a través de la docencia? Vamos a entrar primero al tema del maestro. ¿Cómo viviste la docencia? ¿Qué imágenes así, qué hechos te marcaron más?
Bueno, muchos hechos. Por ejemplo, siendo estudiantes magisteriales con un grupo de maestros y compañeros, formamos lo que se llamaron las misiones sociopedagógicas.
Nada menos.
Bueno, creamos el centro de misiones, íbamos a los rancherillos, llevábamos cosas, dábamos funciones de títeres, funciones de canto, y esas misiones fueron por los pueblos que en aquella época se les llamaba con un nombre bastante feo, que era pueblo de ratas.
Sí.
Aunque en el fondo eran pueblo de ratas. El nombre era feo, pero la realidad no estaba ahí.
La realidad era más fea que el nombre.
Mucho más feo que el nombre.
Con y esa, sigue siendo
y
más sigue fea que el nombre.
Por supuesto que sigue siendo. Y yo pienso que esa primera experiencia, no recibido de maestros, sino que éramos estudiantes magisteriales, fue muy valiosa para todo un grupo de alrededor de 80, 100 estudiantes magisteriales, algunos de los cuales no habían ido al campo jamás. Yo tengo una anécdota de alguien que íbamos en tren y uno dice, le dice al otro, che, mirá las águilas, los aguiluchos. ¿Qué aguiluchos? Son ñandúes.
Eso es claro.
Absolutamente, claro. Que si está escuchando esto, se va, puede enojar conmigo porque además es querido amigo, Moisés Lasca.
Ah, Moisés Lasca, cómo no, violinista.
Violinista, sí. Claro.
Violista, creo que.
Ahora, sí, él empezó, ahora claro, últimamente claro. Estaba de viola. Claro. El que esté si es de violinista es el hijo.
El hijo, claro.
Bueno, las misiones pedagógicas como un primer tope, así.
Y además, perdón, una anotación musical a pie de página, ha sido miembro de Camerata durante muchísimos años.
Sí, por supuesto. Yo le sigo a Camerata desde que empezaron a tocar los primeros. Pasa, ¿viste? Viajé al exterior, estuve un año afuera.
¿Ah, sí? ¿A dónde?
Sí, a Cuba.
Mirá, en la joven revolución cubana, entonces.
A la joven, en el año 62.
Pero claro,
63, perdón.
El cuarto año de revolución.
Cuarto año de revolución. Y que nosotros nos fuimos a ofrecer a trabajar. Y nos fuimos con Marta y los hijos. Y estuvimos allá un año y tanto. Allá nos nació una hija. Que le tuvimos que traer de contrabando, Beatriz, que es cubana.
Porque yo también conozco a tu hermana, Cristina Sosa.
Cristina, que está allá, ella está radicada ya hace 30 años.
Somos muy amigos,
¿ah, sí?
Y nos vemos, pero cada década de repente.
Sí, yo hace tiempo que no la veo, hace tiempo que no he viajado a Cuba.
Claro, cuando yo en el 67 grabé en Cuba Canciones para el Hombre Nuevo, uno de los percusionistas en ese momento era compañero de ella, Ramiro Hernández.
Ramiro Hernández.
Que en la
claro.
Versión de Duerme Negrito de ese disco es el que está tocando.
Es el que toca eso.
Está tocando percusión.
Otra vez un servidor, punto tímpano, es un chiste, ¿no? Ahora junto a varios músicos cubanos, entre ellos el mencionado percusionista Ramiro Hernández, en Duerme Negrito, recopilación de Atahualpa Yupanqui.
Entonces, después de vuelta de Cuba, rompiendo el empuje de las fuerzas más regresivas de la zona, ya nos dieron el cargo que nos correspondía.
¿Le dieron?
El cargo que nos correspondía. Yo, directora de la escuela de Pan de Azúcar, Marta, directora de la escuela de Piriápolis.
Cosa que no era fácil pensando de esa manera, ¿no?
Sí, no, pensando esa y a esa altura del partido.
¿Y en aquel Uruguay?
En aquel Uruguay. Bueno, yo fui director de la Escuela de Pan de Azúcar como 15, 16 años. Marta fue otro tanto o más acá en la Escuela de Piriápolis. Simultáneamente trabajábamos en secundaria. Marta, profesora de matemáticas acá en Piriápolis, y yo, profesora de literatura en Pan de Azúcar.
En Pan de Azúcar, así que vos fuiste profesor de literatura en esa etapa.
Pan de Azúcar,
Pan de Azúcar, yo que siempre tengo recuerdos musicales que se me mezclan, tierra de Virginia Castro.
Sí, claro.
Una soprano...
Sí, yo la conocí mucho.
Además, una soprano pensante, ¿verdad? Sí, porque sí, era, sí, también tenía una conciencia política.
Y una maravilla como cantante, ¿no?
Soprano.
Soprano, sí.
Sí, sí, sí. Y muchas décadas más tarde es de allí uno de los grandes guitarristas actuales. Dentro de un rato va a venir el padre de Eduardo Fernández aquí.
Ajá.
Y el otro guitarrista muy bueno del Uruguay es Álvaro Pierri.
Claro, Álvaro Pierri, que sobrino.
Son de Pan de Azúcar también, sobrino de Olga.
Sí, de Olga.
Claro, sí. Algunos sonidos de Álvaro Pierri y su guitarra, en un estudio de Leo Bravo.
Así fue que en el 56 nacen los títeres de Botticelli.
Pero qué lindo, eso es precioso. En el 56.
En el 56. Además, lo lindo era que estaba integrado el grupo títeres de Botticelli por una enfermera, dos enfermeras, una maestra, dos maestras, un guardia marino, dos guardias marinas de la base naval.
Gente que vivían de otra cosa.
Sino que dos compañeros de la construcción. Y hicimos los títeres de Botticelli, vivieron hasta 1930.
Ya con la dictadura en Uruguay.
Sí, seguíamos dando funciones, hasta que no les dejaron dar más funciones. Bueno, pero se hizo todo eso, y eso, como se podía decir en un lenguaje tanguero, que me quiten lo bailado, ¿no te parece?
¿Cómo no? ¿Qué hacían? ¿Qué tipo de representación hacían con los títeres? Claro, son muchos años, deben haber hecho muchísimas cosas.
Sí,
pero...
muchísimas cosas distintas, mira. Obras clásicas para niños. La calle de los fantasmas del viejo Javier Villafañe.
Javier Villafañe.
Una joya de las joyas. Nosotros la trajimos acá a Montevideo.
Hoy, cuando estábamos hablando en esa entrevista que nos hicieron juntos a los dos en una radio, una FM de Maldonado, yo me acordaba, mentalmente me pasó el nombre de Villafañe porque fue muy importante.
Sí, importantísimo. Y hicimos obras de otros autores uruguayos y argentinos. Hicimos un Lorca, sí, Don Cristóbal. Hicimos una, entre las cosas que nosotros brindamos como espectáculo de títeres, por ejemplo, fue una experiencia nueva que hicimos hacer, hicimos Pedro y el Lobo de Prokofiev.
¡Qué lindo!
Y me queda mal decirlo, pero quedó muy bien.
Pero qué lindo. ¿Los conservaste?
No, me los robaron. Increíble.
¿Te los robó el lobo?
Posiblemente, sí. Bueno, y después mirá, Daniel, títeres siguen siendo los títeres.
¿Y cómo se las arreglaban cuando ya estaba la época de amenaza de censura o censura? ¿Cómo hacían?
Bueno, ahí habría que tenerlo a Tola, que fue el que manejaba.
Tenía que aparecer Tola en cualquier momento.
Pero Tola fue el más grande espectador de Tita.
Tola Invernizzi, bienvenido a este encuentro, aunque ya no está, ¿no?
Sí, claro.
Desde los hilos del diálogo con Policho Sosa, las bellas artes, según el artista plástico Tola Invernizzi, en pocas y hondas palabras.
He aprendido a mirar la vida. Y yo creo que la escuela, fundamentalmente, más allá de las enseñanzas ciertas sobre el oficio de pintor, de escultor, de ceramista, que son formas para enfrentar la cotidianidad, lo que ha permitido es abrir el alma para recibir la vida, de sacar de la vida toda la belleza que ya tiene, que muchas veces no.
Tola era un tipo que se paraba y veía una obra de títeres 6, 7, 8 veces y aplaudía.
Qué lindo.
Se reía las carcajadas y aplaudía, ¿no? Una maravilla. Y además todos los emprendimientos de tipo cultural, de tipo social, de tipo... La gente no sabe que el liceo, o sea, fue hecho en todos los italianos.
Mira vos. O sea, un espíritu comunitario ha habido acá.
Un gran.
Ese espíritu comunitario también explica como una consecuencia, ojalá no hubiera ocurrido, pero... la represión que se desató en Piriápolis, que eso poca gente lo sabe. ¿Cómo fue ese periodo? Muy duro,
muy
¿verdad? Yo que daba clases aquí, es hora que ya lo recuerde, porque es el origen de nuestra relación,
sí.
Policho. Yo empecé a venir acá a dar clases por Leonard, un argentino muy fraterno, un señor que tenía una fábrica en Buenos Aires, que quería estudiar guitarra, que era ya un hombre mayor, y a partir de eso se empezó a formar un grupo... Y surgió alumnos como los hijos de Invernizzi o los hijos de ustedes, de ti,
sí.
Y de Marta, ¿no?
Sí, sí.
Yo ya exiliado me entero de varios de mis alumnos que estaban presos.
Sí.
Y me imagino que varios de sus padres.
Fue muy duro.
¿Vos estuviste preso también?
Sí, pero 7 años nada más.
Nada más que 7 años, ¿qué te parece? Hoy lo decías en la entrevista, hablabas de un hotel de 5 estrellas. ¿Dónde? ¿El Penal de Libertad?
El Penal de Libertad. Primero estuve aquí en Laguna de Sauce, en Batallón de Ingenieros número 4, y ese periodo fue duro,
Para decirlo con dos palabras.
Sí, sí. Y bueno, y acá estamos. Te repito, que me quiten los oídos.
¿Cómo no?
Tengo 74 años, he hecho cosas, pienso seguir haciendo cosas.
¿Y no aceptaste, Policho, ser... títere de esas circunstancias?
Ah, no.
Eso es otra cosa. Y te trajiste tus dos muñecos, que me parece fantástico que los tengas ahí, porque son dos hermanos, ¿no?
Sí.
De aldea en aldea, el viento lo lleva siguiendo el sendero. Su patria es el mundo. Como un vagabundo va tiritero, viene de muy lejos, cruzando los viejos caminos de piedra. Es de aquella raza que de plaza en plaza nos canta su penalejo. Titiritero alejó de feria en feria, siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias.
Muchísimas gracias por este primer diálogo, capaz que volvemos a tener otro, y dejémoslo así como inconcluso para volver a retomarlo.
Entonces, Gustavo Sosa, el maestro, le pidió a Policho, su otro yo, el de los hilos, que desarmara el teatro de títeres, porque ya era hora de ficha técnica.
Titiritero alejó de feria en feria, siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias.
Los materiales musicales que utilizamos hoy, fragmentadamente, fueron poemas de Rafael Alberti, Remontando los Ríos, en versión de este timpanero que les habla. Los Olimareños, En mi condición, en la samba del uruguayo Víctor Lima. Camerata Punta del Este, en la Puñalada, también de nuestro compatriota Pintín Castellanos. Luego, Duerme Negrito, en mi versión, según la recopilación de Atahualpa Yupanqui. Álvaro Pierri y su guitarra, en Estudio Simple número 1 de Leo Bravo. Tres fragmentos de música de esa llamada culta. Pasaje de Pedro y el Lobo, el cuento musical de Prokofiev, en versión de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, dirigida por Manuel Duchesne Cusán. Un fragmento de La Danza Rusa de Petrushka de Stravinsky, por el dúo de acordeones clásicas James Crabb y Geir Drosselbaum. Finalmente, Joan Manuel Serrat en su canción El Titirite. En materia de palabra, oímos una breve intervención del artista plástico Tola Invernizzi. Hasta aquí Tímpano, amigos. En Radio El Espectador los esperamos el fin de semana próximo. Chao.
Que muestra el sendero, nos llegue su queja, mientras que se aleja.